Pónganse de pie, por favor, para dar lectura a la Palabra de Dios. Abran sus Biblias en el Libro de los Filipenses, que vamos a continuar con el estudio de este libro. El título del sermón de hoy es La oración del apóstol Pablo. Vamos a leer entonces el libro de los Filipenses, capítulo 1, versículo 3 al 11. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Sois vosotros, sois todos vosotros compañeros de mi gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Aquí termina la lectura de la Sagrada Palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. Desde el comienzo del estudio de este libro, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que esta iglesia tiene una afección especial por el apóstol Pablo. Y a su vez, el apóstol aprecia de una manera muy especial a la iglesia filipense y a su ministerio hacia él. Pablo dice que los tiene en su corazón y que añora estar en su compañía, y que tiene confianza que Dios, que ha comenzado la buena obra en ellos, va a continuar con esa obra. A continuación vamos a hacer un análisis a nivel más de nuestra iglesia, a un nivel más personal. Lo haremos desde el punto de vista de nuestra iglesia. Imaginen que nuestra congregación, ¿no es cierto?, es una congregación nueva, y habiendo escuchado lo que se dice de ustedes, lo tomarán como un gran elogio, creo yo. Especialmente si el apóstol Pablo dice cosas semejantes de la iglesia suya. Y además que ustedes en tiempos tan difíciles como los de esos tiempos y como los de ahora, hayan tenido la habilidad de compartir con el apóstol en su ministerio del Evangelio, aun cuando él estaba preso en las cárceles en Roma. Ahora, si ustedes fuesen esos cristianos filipenses, al escuchar tales elogios de parte del apóstol Pablo, se dirían, aunque esto no sea correcto, ¿no es cierto?, nosotros estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos este concepto del cristianismo bajo control. Y posiblemente empiecen a descuidarse y a no mantener la guardia constante. Ya que después de todo, uno de los apóstoles más grandes de todos los tiempos los acaba de comendar por la expresión de fe y madurez que ustedes demuestran. no solamente por lo que creen, sino también por la forma en que practican su fe en su vida cotidiana. Ahora, si ustedes fuesen el apóstol Pablo, pensarían, bueno, esta gente está muy bien encaminada en su fe y yo estoy muy satisfecho y veo que ellos no necesitan más atención mía. Pero si es que ustedes piensan, ya sea como el apóstol o como la iglesia filipense, ustedes se van a sorprender de lo que el apóstol tiene que decir a continuación. En los versos que hemos leído del 9 al 11, el apóstol ofrece, ¿no es cierto?, una oración por la iglesia filipense. Y esa oración es para que la iglesia demuestre muchos más ejemplos de fidelidad y amor. Fidelidad a Dios y amor por otros. Esta oración que tenemos aquí en los versos 9 a 11 nos muestra cuánto se preocupa el apóstol por los santos de Dios. No es que el apóstol ofrece una oración como modelo para rezar por otros, aunque también lo es. Pero la oración que el apóstol ofrece es esencialmente una oración para que los cristianos filipenses sean completamente santificados, para que sean efectivos como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esta oración es una oración que se puede y debe usar para rezar por cualquier cristiano. Y no nos equivocaremos al hacerlo. La oración de la cual estamos hablando se la encuentra en los versos 9 a 11. En esa oración hay cuatro peticiones, cuatro cosas que el apóstol Pablo pide a Dios para los cristianos filipenses. El verso 9 dice, y cito, y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Termino la cita. El apóstol le pide a Dios que los cristianos en la iglesia filipense vivan una vida cristiana todos los días. No solo los domingos o los miércoles, pero todos los días. Él está rezando por su madurez. Está rezando porque su santidad sea siempre evidente. Por lo general, esta oración que el apóstol aquí presenta, ¿no es cierto?, es en el servicio de santificar a los cristianos. Es una oración maravillosa. Al centro de esta oración hay un pedido de amor. Un pedido de amor que sea demostrado. Un pedido que el amor sea evidente. Un pedido que el amor demostrado aumente más y más. La palabra amor que el apóstol usa es la palabra griega agapi, que tiene como esencia un hecho claro de sacrificio y no de sentimiento emocional. En otras palabras, es un amor de sacrificio por otros. Si necesitan una definición de esta clase de amor, la pueden encontrar muchas veces en la Biblia. Posiblemente la definición más clara se la encuentre en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 10 al 21, donde el mismo San Juan dice, esto es amor. No es que nosotros fuimos los que amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y manda a su Hijo unigénito para que sea la expiación de nuestros pecados. Amados hermanos, si Dios nos amó de esa manera, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros de la misma forma. Ahora, cuando escuchamos eso, vemos que el apóstol Pablo nos presenta el amor de Cristo en frente nuestro. Es como que lo pone en nuestras narices, como la demostración suprema de alguien que pone su amor en juego por otros. Todo este concepto del sacrificio de Cristo lo vemos como un acto de amor agape, no del amor común, de amor agape de Dios hacia su gente. Nosotros no estamos llamados a hacer el acto de expiación por los pecados de otros o de morir por otros. Eso ya fue hecho. Pero sí, en nuestra vida cotidiana, a medida que entramos en contacto con otros, especialmente otros miembros del cuerpo de Cristo, estamos llamados a exhibir el sacrificio de Cristo. Ya sea esto en la forma que manejemos nuestras actividades diarias o en la forma en que convivimos. Como dije anteriormente, ¿no es cierto?, la iglesia filipense realmente ha hecho un excelente trabajo en lo que se refiere al apóstol Pablo. Ellos han sido y han proveído soporte al apóstol. Pablo habla de la comunión que ambos tienen en el Evangelio, aún él estando en la cárcel. Pero ahora el apóstol les pide que muestren ese mismo amor, pero no a él, sino a otros. La estructura gramatical aquí usada en el lenguaje original por el apóstol es increíble. No es fácil ver el significado completo de lo que el apóstol está pidiendo. Él usa un verbo que en griego significa ser superabundante. Para descubrir la demostración de amor y después aumenta más calificadores encima de los ya dados, ¿no es cierto? Cuando dice ser superabundante más y más. O sea que nos presenta aquí con un verbo y adjetivos. Esta clase de amor no comprenderemos, a no ser que primero entendamos este conglomerado de amor y amor y más amor. A menos que entendamos y apreciemos. ¿No es cierto? A medida que apreciemos eso, no vamos a tener la medida correcta de lo que el apóstol aquí expresa. Cuando la iglesia filipense demuestra esta clase de amor de sacrificio a otros en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto?, pasa algo muy interesante, muy importante. Este amor no es el tipo de amor que es contemporáneo o común en el mundo. Esta no es la definición de amor en esta vida. El sacrificarse por otros no es la norma. No es la manera que el mundo entiende el amor hacia otros. El darse a otros, el dar su tiempo, el dar su esfuerzo, no es la norma de cómo el mundo ve al amor. Nosotros tenemos una definición completamente diferente del amor, que en nuestra manera egoísta de ser, la hemos pervertido. Ahora significa, ¿qué es lo que nosotros recibimos? En esta pervertida definición que tenemos, ¿no es cierto? Para nosotros ahora significa, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Incluso cuando decimos que amamos a alguien, es qué es lo que nosotros sacamos de esta relación. Es siempre nosotros, nunca alguien más. Pero cuando nosotros entendemos o comprendemos esta clase de amor, y empezamos a practicarlo regularmente, no es simplemente que nos preocupamos por otros, pero es que empezamos a demostrar el amor de Jesucristo a otros. Estamos mostrando Cristo a otros. El que se sacrificó por nosotros, nosotros en Él, nos sacrificamos por otros. Pero esta clase de amor sacrificial es revolucionario, es radical. Es so contracultural que no tiene comparación en este mundo en el que vivimos. Nada de lo que sabemos se compara. Es tan único que va más allá de cualquier comprensión humana y solamente se convierte en algo que nosotros podemos apreciar porque Dios ha abierto nuestro corazón en Cristo. No solamente para verlo, pero para poder entenderlo. Al demostrar a otros esta clase de amor, ustedes y todos los cristianos demuestran que son discípulos de Cristo. Si se acuerdan el pasaje que leímos anteriormente en San Juan 13, capítulo 13, versículo 34 y 35, y cito, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como os he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y termino la cita. Si analizamos estos versos, nos damos cuenta que os améis unos a otros, ¿no es cierto?, está por delante y a continuación de cómo os he amado. Dos veces lo dice en un verso. Y después dice, en esto. ¿En qué? En esto. En este amor agape, en esta decisión voluntaria de ponerse en juego por alguien más y preocuparse por ellos, por la demostración de esa clase de amor, conocerán todos, ¿cierto? Todo el mundo sabrá que sois mis discípulos. Si es que os améis unos a otros. Cuando los cristianos, hermanos, demuestran esta clase de amor, el mundo se para y presta atención, aunque sea solo por un instante. Miran y dicen, este es un grupo diferente, no son lo común. Hay algo diferente acerca de ellos. Y hasta cierto punto en el corazón del subconsciente, ese corazón que niega la verdad acerca de Dios. Ellos saben, el mundo sabe, ellos saben. Ellos ven a Cristo cuando ustedes, por medio de sus acciones, muestran a Cristo. El amarnos los unos a los otros nos recuerda que Cristo también nos amó. No se olviden de eso. Leemos en San Juan 15, capítulo 15, versículo 12. Nos muestra lo que Cristo nos dijo y cito. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y termino la cita. Cuando nos amamos los unos a los otros de esta forma, hermanos, con ese amor agape, demostramos nuestra obediencia a Cristo. Y en el verso 23 leemos, y este es su mandamiento, que creamos en el hombre, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este tipo de amor del cual estamos hablando y por el cual el apóstol Pablo está rezando y cuyo enfoque final es Cristo, no es una opción para nosotros. Es un mandamiento de nuestro Señor. Y déjenme repetirlo de nuevo. No es una opción para nosotros. Es un mandamiento de nuestro Señor. Hermanos y hermanas, es un mandamiento que mostremos a otros ese tipo de amor. Cuando demostramos ese tipo de amor, también mostramos que somos criaturas nuevas, nacidas del Espíritu, y que conocemos a Dios. Como San Juan en el capítulo 4, versículo 7 nos dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando manifestamos este tipo de amor unos a otros, es como dice la Biblia, una confirmación de que solamente es Dios quien vive en tu corazón. Y San Juan 4, 11 y 12 nos dice, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Queridos hermanos, no se equivoquen en este punto. Este tipo de amor al que San Juan se refiere no es el tipo de amor que ustedes o yo normalmente sentimos. Este tipo de amor procede de la presencia permanente de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien cambia completamente nuestro pensamiento y nuestro deseo de querer ser obediente a Dios, de querer dar gloria a su nombre, de querer amar a otra persona, porque el amor es uno, ¿no es cierto? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Es el trabajo del Espíritu Santo en ustedes. Este amor es un amor cualificado. No solamente es como resultado de la presencia de Dios en nosotros, pero es cualificado en dos direcciones diferentes. El verso habla de que el amor es en conocimiento y o entendimiento. El amor que tenemos que demostrar a otros tiene un componente de conocimiento, y por conocimiento creo yo que el apóstol se refiere a la palabra de Dios, que es de donde obtenemos nuestro conocimiento. Cuando nosotros amamos, tenemos que amar porque sabemos qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir, ¿no es cierto?, en diferentes situaciones en las que nos encontramos. Y no solamente sabemos lo que Dios tiene que decir, pero tenemos la capacidad de aplicar su palabra en cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, él dice, ustedes saben que tienen que amar a sus vecinos como a ustedes mismos. Pero yo os digo, amad tus enemigos. Eso es lo que él dice. Esto es conocimiento. Tengo que hacer esto no solo con las personas que me gustan, sino también con las que no me gustan. Y aún peor, con las personas a las cuales yo no les gusto. Esto no es solamente en conocimiento, pero también entendimiento. La palabra aquí usada es perspicacia, intuición, hacerse o darse una idea. Cuando tratamos con esta persona, tenemos una habilidad bien clara de discernir cuál es la mejor forma o manera, ¿no es cierto?, de demostrar el amor de manera que esté conforme con la palabra de Dios. Digamos, por ejemplo, hay dos personas que tienen necesidad de ayuda diaconal y es la obligación de los diáconos, que son los encargados de distribuir esta ayuda, de discernir si la necesidad del individuo se debe o no, ¿no es cierto?, a una manera pecaminosa de comportamiento en su vida, lo cual contribuye o crea el problema o la necesidad. Puede que la ayuda diaconal, en este caso, incluya la enseñanza o ayuda al que la necesita de cómo organizar su presupuesto mensual y mantenerse en él. O también puede que signifique el no proveer la ayuda material. Si en algún momento es evidente, ¿no es cierto?, que dando esta ayuda solamente va a resultar en la magnificación del problema y no va a solucionarlo. Amor, conocimiento y entendimiento es de lo que estamos hablando. La segunda petición del apóstol es que tú apruebes las cosas que son excelentes. A medida que demostramos o practicamos ese tipo de amor, estamos pasando por un proceso de entender más y más lo que es excelente ante los ojos de Dios. Cuando demostramos este amor agapi con conocimiento y discernimiento, nosotros tenemos que asegurarnos, ¿no es cierto?, que esa es la mejor forma o la mejor manera de ayudar a esta persona. En otras palabras, la solución no es universal, sino individual. No todos somos iguales o requerimos la misma solución. Tenemos que ser flexibles para hacer lo que es mejor para esta persona. Y la única forma de hacer eso es el tomarse el tiempo necesario para entender a la persona. No solamente es decir, aquí hay unos cuantos pesos y soluciona tu problema. Lo que se tiene que evaluar y analizar es, ¿cuál es la mejor acción ante los ojos de Dios? ¿Qué es lo que realmente va a ayudar a esta persona? Tenemos que hacernos estas preguntas. No nos queda otra. Ese es el trabajo del diácono y de nosotros como cristianos. En la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, son preguntas muy difíciles de responder. No es siempre fácil el dar la respuesta correcta, pero uno tiene que estar dispuesto a hacerse esas preguntas. Y aquí está el secreto. Y en oración, buscar las respuestas. La tercera petición del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, la podemos ver en el verso 10, donde dice, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. La idea aquí es la de compartir el amor de Cristo con otros y hacerlo con conocimiento y entendimiento. Que lo hagamos porque ante los ojos de Dios es excelente. Pero también lo hagamos por esa persona en particular. Y que lo continuemos haciendo hasta el retorno de Cristo. La oración del apóstol es: Filipenses, ustedes me demostraron este amor, continúen haciéndolo más y más. Continúen haciéndolo hasta el día en que Cristo retorne. Hermanos y hermanas, su obligación, ¿no es cierto?, es de amarse los unos a los otros cada vez más hasta que nuestro Señor Jesucristo retorne. Cuando Él retorne, estos actos de amor van a ser hallados por Él, ¿no es cierto?, actos de glorificación a Dios. Y Dios gozará. La cuarta petición del apóstol Pablo la vemos en el verso 11, donde dice: llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Al terminar esta parte del mensaje, vemos que la última petición del apóstol es por dos cosas. Primero, estar llenos de frutos del Espíritu. No es que estamos cambiando del tema del amor, sino que entramos, ¿no es cierto?, a un grupo más amplio de cualidades llamadas los frutos del Espíritu que la gente de Dios tiene que demostrar. Vale mostrar que el apóstol dice que los frutos del Espíritu son por Jesucristo, lo que significa, como lo dije anteriormente, esos frutos del Espíritu únicamente pueden ser producidos porque Dios está con nosotros y en nosotros por medio del Espíritu Santo. Para ver los frutos del Espíritu, abramos nuestras Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y ahí leemos: mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como se pueden dar cuenta, amor es a la cabeza de la lista. Y no creo que esto sea un accidente. Pero sí creo, ¿no es cierto?, que está allí porque amor es esencial para los otros frutos del Espíritu. Es esencial para que los otros frutos del Espíritu sean demostrados. Amor es la fundación del resto, es la base del resto. Amor es el elemento nutritivo que alimenta y permite, ¿no es cierto?, que los otros frutos del Espíritu crezcan y maduren. ¿Y por qué hacer esto?, se preguntará. Por la gracia, por la gloria y alabanza de Dios. Es por esto que los cristianos hacemos todo. Ese es nuestro objetivo. Ese es nuestro motivo. Ese es nuestro deseo. Esa es nuestra razón de vivir. Toda la gloria de Dios en lo que hacemos sea para Dios. La iglesia filipense, ¿no es cierto?, es una iglesia muy interesante porque ellos ya han tomado esta oración seriamente. Sus miembros ya han demostrado que tienen una cantidad abundante de los dones del Espíritu Santo. Al amar al apóstol de forma sacrificial. La oración del apóstol es que ellos continúen demostrando ese amor. No es que él tiene necesidad de eso, sino que los filipenses lo hagan por la gloria de Dios. Esta es la razón principal, ¿no es cierto?, por la que tenemos que rezar unos por otros. He pensado acerca de esto, acerca del apóstol, y lo que tengo que decir es, Pablo, tú nunca estás satisfecho. Siempre pides más. ¿Nunca estás contento con lo que la gente de Dios ha hecho? Y he compuesto esta frase que espero les ayude a recordar y dice, la medida de su amor agape no es cuánto amor demostramos a otros, pero sí es cuánto amor agape Cristo nos ha demostrado a nosotros. No importa cuánto amor demostramos a otros, este nunca será igual al amor que Dios nos ha demostrado en Jesucristo, su Hijo y nuestro Redentor. Amén.